está hablando de 130 muertos. Hasta el día de ayer, las fuerzas policiales habían informado que los muertos eran 64, pero lamentablemente hoy se dieron a conocer este aumento en la cantidad de muertos. La mayoría de estos muertos corresponden a civiles, entre los que hay traficantes y también vecinos inocentes atrapados en el fuego cruzado. Se contabiliza también la muerte de 4 agentes de las fuerzas de seguridad. Esto es concretamente en las favelas llamadas Complexo de Alemán y Complexo da Peña, populosas barriadas pobres, donde los batallones de operaciones especiales de la policía militar entraron para pelear contra el Comando Vermelho, una de las facciones narcos más antiguas del país.
Quemados, atados, con la cabeza destrozada, el horror de los cadáveres que se apilan en favelas de Río de Janeiro. ¿Sí? O sea, esto es un genocidio. El grito desesperado de una mujer cortó el silencio de quienes observaban los cuerpos que se acumulan en el piso. Más de 60 cadáveres se apilan en una plaza de la favela Peña en Río de Janeiro y formaban en algunos sectores charcos de sangre que terminaban siendo pisados por los vecinos que se acercaban a reconocerlos. Realmente las fotografías son impresionantes que estamos recibiendo en este momento a través de Radio Libertad, pero te puedo asegurar que son para no verlas.
Bueno, sí, exactamente.
Estamos bueno, con...
Tenemos en nuestros estudios y agradecemos aquí la presencia de Cris Martins dos Santos. Cris es de Brasil, es estudiante de medicina aquí en La Rioja. Ya tiene 7 años viviendo aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Cris?
Hola, gente. Les agradezco por la invitación.
Por favor.
Hace 7 años que vivo en La Rioja. Estoy estudiando medicina. Genial. Ya voy avanzada en la carrera. Uh-huh. Y bueno,
te agradecemos así muchísimo por estar con nosotros. Queríamos poder conversar con alguien de Brasil.
Sí.
Por estas noticias que nos están llegando de allá. Vos nos contabas que sos de Minas Gerais, de una ciudad de allá que es Paracatu.
Sí, claro, yo soy de la provincia de Minas Gerais. Uh-huh. Una provincia que hace divisa con el Río de Janeiro.
Bien.
Y mi ciudad es una ciudad no tan grande, chica, que se llama Paracatu.
Sí.
Está ahí en Minas Gerais y que también ahí tuvimos y tenemos muchos problemas también con el narco.
Uh-huh.
Por ejemplo, en mi ciudad ya llegaron a matar por el tema del narco, por ejemplo, de 5 o más personas al día. Entonces, claro, es muchísimo.
Sí, sin duda que pasa, sino mucho.
Sí.
Sí. Y ahora, ¿cómo lo están viviendo? Yo te preguntaba recién fuera del aire si habías estado en contacto con tu familia, con amigos de allá, y cómo se está vivenciando esta situación. Que se sabe que es una de las intervenciones policiales más sangrientas, digamos. Yo hoy leía que se comparaba, por ejemplo, con una masacre en una cárcel ocurrida en 1992. Vos corregime si es Carandirú, ¿puede ser?
Sí.
Sí, que había tenido un saldo de muchísimos muertos, pero que los números ya hoy estaban llegando, lamentablemente, a una cantidad mayor. O sea, sería la intervención militar con más muertos de la historia de Brasil.
Claro, esta, la verdad, es una de las operaciones más letales del, uh-huh, de la provincia o estado de Río de Janeiro, donde ahí tuvimos 2.500 agentes de la policía,
sí,
helicópteros, blindados y todo eso.
Sí.
Y la verdad que esta fue la más letal, porque hasta el día de hoy lo pusieron en una plaza que se llama Peña, la Plaza Peña, en Brasil, para que, en Río de Janeiro, para que se reconozcan los familiares, se reconozcan los cuerpos de los muertos. Bueno, dentro de estos estaban 4 civiles, uh-huh, no, 4 militares.
4 militares.
Pero sí, de la mayoría son civiles. Entonces, toda esa gente que está envolvida con el narco.
Ajá. Uh-huh. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquellos vecinos que se sabe que quedan en el fuego cruzado? Se hablaba de balas perdidas. ¿Se ha podido, porque es difícil, digamos, identificar qué persona está directamente involucrada,
claro,
digamos, con el narcotráfico, y por ahí quiénes son civiles que no, pero bueno, tienen la suerte de vivir en la favela y quedar en medio de esa situación y recibir, bueno, lamentablemente la muerte o heridas?
Claro, la verdad es que la gente que vive ahí en las favelas de sí. Brasil ya están acostumbradas con el tema de que la policía haga esta, como que este afrontamiento periódico, ¿no?
Claro, cada tanto.
Y a cada tanto hacen. Entonces, ¿qué pasa? Es que la gente ya por ahí se sabe manejar de una cierta forma, pero la verdad que nadie está libre,
claro, exento de que pueda pasarle
algo. Exento, sí. Claro, de que puede pasar que no le pegue una, ¿cómo se dice?
Una bala perdida.
Una bala perdida a un familiar, a su casa, ¿no?
Claro.
Pero de forma general, la mayoría de la gente que vive ahí ya está acostumbrada con ese tipo de acontecimiento. Pero ese, como les digo, fue la ofensiva más letal de toda la historia del Río de Janeiro.
Uh-huh. Sí. Esto me recuerda un poco a la época en la que, en la época del gobierno anterior, generalmente se utilizaba no preguntar. Uh-huh. O sea, no te preguntaban. Directamente te arrasaban. ¿Algo que ver con eso tiene?
¿Cómo? Perdón.
¿Tiene algo que ver con eso?
Como un modus operandi, digamos, en donde la policía entra, primero dispara y luego averigua, ¿no? Luego pregunta.
Ah, no, eso ya no tengo elementos, así como que claro. Para
poder
para aportar con eso.
Bien. Porque da la impresión como si fuera una suerte de la época del presidente Collor de Mello, cuando pasaba lamentablemente todo esto, donde había alguien que robaba y la policía directamente disparaba, no te preguntaba ni cosa parecida.
No, no, la verdad que la policía, por lo que yo estuve leyendo y buscando información, la policía ya venía preparándose como a 2 meses para esta operación.
Ajá.
Específica. Sí.
Bien.
2 meses.
El modus operandi, ¿qué opinan ustedes de cómo se dan las cosas? Porque está fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es muy fuerte que te estén disparando y vos disparar y matar.
Claro, pero por ahí siempre cuando, ¿cómo te puedo decir? Por ahí cuando están armando, organizando estas operaciones, ellos ya saben a quiénes van a buscar.
Uh-huh. Bueno, pero convengamos que están cayendo gente inocente.
Sí, está cayendo gente inocente. Pero de lo que estuve buscando, se cayó sí. Mucho más del narco de que la gente inocente.
Ajá.
Lo que sí no sabemos decir si sería una solución.
Claro.
La forma que actuaron, porque por ahí se pueden volver a reingresar esa gente, las que cayeron, ¿me entendés?
Claro,
sí,
claro,
tal cual.
Es como que
sí.
Se puede volver a ingresar 160 más de esa gente, entonces por ahí no sería una solución.
Claro, era una crítica que yo también en lo que estuve leyendo se le hacía de que son operaciones que no está confirmado, no es seguro de que logren atentar contra el núcleo más poderoso de los comandos narcos, en este caso el
claro,
comando Vermelho,
claro.
Sino contra personas que trabajan, sí, en el comando Vermelho, pero que son fácilmente reemplazables por tener un estatus bastante inferior, ¿no?, adentro del comando. Y el costo civil en cuanto a daños y pérdidas de vidas de vecinos y vecinas que están en la favela, que son de allí, es considerable para la solución que implicaría el despliegue de esta operación cuando el el objetivo tiene que ver con figuras fácilmente reemplazables, ¿no?, de los comandos.
Claro, exactamente. Pero por ahí también algo que pasó en Brasil recientemente es que se intentaban que la policía actúe en esas favelas con más constancia.
Claro.
Y por ahí no
estaba pasando.
No pudieron, viste, por un motivo o por otro, no pudieron actuar, y con eso creció el número y el narco.
Claro.
Ahí.
Sí, también.
Porque ellos no podrían ingresar a estas favelas, no sé si
que
me
ya
entendés.
Era como un territorio en donde directamente no podían entrar. Era tal el despliegue que no se podía entrar.
No podría entrar.
Otra cuestión es, bueno, la cuestión obviamente política que está por detrás de estas situaciones, y hay toda una discusión, obviamente que cada quien toma más partido por un lado o por otro, según sus convicciones, según su ideología, también su experiencia de vida y sus posiciones. Lo cierto es que hoy Río de Janeiro está gobernado por Claudio Castro, que es aliado del expresidente, que hoy está preso por haber atentado en contra de la democracia, por haber organizado un golpe de Estado. Hablamos de Jair Bolsonaro. Y es este gobernador, Claudio Castro, el que organiza entonces la operación, ¿no?, con la policía militar. Y hay todo un cruce con el gobierno federal de Brasil, que está, digamos, en una fuerza opositora, que es la fuerza del petismo, o la fuerza lulista, digamos, de Lula da Silva, en donde hay, un cruce entre estas dos posiciones. Entiendo que el gobernador de Río de Janeiro no pide asistencia al gobierno federal, y el gobierno federal ha reclamado que en estos casos podría haber pedido asistencia con fuerzas, digamos, del gobierno nacional para evitar que la situación hubiera escalado tanto. Al mismo tiempo, otras de las críticas que le hacen al gobierno federal es que estas posiciones más progresistas de defender los derechos humanos han hecho que los comandos de narcotráfico crecieran y tuvieran fuerza. Lo cierto también es que venimos del gobierno bolsonarista, y en Río se han sucedido gobernaciones bolsonaristas, ¿no?
Claro, es como yo te venía diciendo. Uh-huh. Claro, nosotros que somos de Brasil sabemos al cierto lo que pasa, que el tema es mucho más, que es algo mucho más profundo.
Claro, complejo.
Complejo. Y sí, cuando había este otro gobierno, el gobierno anterior, se intentó que las fuerzas policiales ingresaran a las favelas para actuar ahí, y no fue permitido. No, es como que no fue permitido. Entonces eso es como que agravó la situación. Ahora, hasta donde yo entendí, que yo estuve buscando, leyendo, sí hubo pedido de ayuda por parte del gobernador de Río de Janeiro, pero me parece que el ejército y otras fuerzas que podrían ayudar a actuar no ayudaron. Entonces, el Río de Janeiro tuvo que actuar prácticamente solito.
Uh-huh. Okay.
Entonces,
se terminó dando esta situación. Sí, bastante terrible. Sabemos que hay muchas protestas en este momento de poblaciones faveladas que reclaman contra lo que llaman parte del genocidio contra la población de periferia en Brasil, contra la población negra, contra la población indígena que vive ahí. ¿Vos qué opinión te resulta esto a partir de esta situación?
Bueno, como vos dijiste de la población negra, no creo y no veo mucho por este lado, porque en Brasil hay muchos programas para essas poblaciones, por ejemplo, los negros, que los ayudaron a salir adelante. Uh-huh. Hay muchas
políticas públicas para eso.
Uh-huh. Para estudiantes, por ejemplo, y que sí, que ayudaron a salir adelante. Entonces, el tema en sí no sería específico de los grupos, pero del narco.
Bien, bien, sí. Ok. Bueno, estamos hablando con Cris Martín dos Santos. Ella es estudiante brasilera aquí en La Rioja. Cris está estudiando medicina hace ya 7 años. Y bueno, queríamos tener una voz, una opinión que tuviera un conocimiento fundado a partir de haber estado en Brasil, de haber crecido allí y tener contactos con Brasil, sobre, perspectivas distintas sobre lo que está ocurriendo a partir de esta intervención militar tremenda que ha dejado un saldo de 130 muertos en la ciudad de Río de Janeiro.
Y ojalá termine pronto.
Ojalá, más allá de estas críticas que estábamos hablando, de sí, que por ahí la operación apunta a cargos inferiores dentro de los comandos de narcotráfico. Ojalá, a pesar de lo sangriento y de lo intenso y terrible vivido, pueda traer tranquilidad y mejor bienestar para la población de Brasil. Claro, eso es lo que pedimos y lo que creemos que es lo mejor.
Sí, bueno, ojalá que las cosas se mejoren. Uh-huh. No sé cuál sería la solución para, uh-huh, para el tema del narco, que a cada día viene aumentando y sacrificando por ahí muchas familias, lamentablemente. Y bueno.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Cris, por tu presencia.
De nada.
Soy muy amable.
Gracias. Muchas gracias.